XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
In your mind, you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think.
El acrónimo OVNI significa literalmente objeto volador no identificado, y se debería aplicar a cualquier observación de un fenómeno celeste en el cual no podemos explicar lo que estamos viendo. Por ejemplo, si vemos una luz brillante que viaja por el cielo durante unos segundos, es posible que no sepamos lo que estamos observando, ya que no parece un avión, globo u otro objeto familiar. El hecho que una persona no pueda identificar un fenómeno celeste no significa que sea completamente inexplicable. En el ejemplo anterior, otra persona podría reconocer el fenómeno como un meteoro brillante o el destello de un satélite artificial en órbita terrestre. Desafortunadamente, el término OVNI ha tomado un significado popular diferente y mucha gente lo considera como un sinónimo de platillo volador, con todas las connotaciones de ser tripulado por una inteligencia extraterrestre. Esto, francamente, es una conclusión precipitada e ilógica. El no confesar nuestra ignorancia sobre lo que observamos y concluir por un proceso de eliminación incompleto que es una nave extraterrestre es una forma de pensar demasiado simplista. Recuerda que hay otras explicaciones naturales y razonables que a lo mejor no se nos han ocurrido todavía.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 496, con fecha del martes 19 de marzo del año 2013. Ya casi llegamos a 500 programas aquí en Obsesión por el Cielo. Esta semana tenemos un tema un poco controversial, los OVNIs, objetos voladores no identificados, que ya fue definida la palabra de dónde viene ese acrónimo en la cápsula, y su relación con la astronomía. Y para ello tenemos esta semana a Elena Soria como invitada de este programa. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes otra vez.
Gracias por venir, hacía rato que no venías. ¿Cuál fue el último programa?
Creo que hace un par de años.
Pero ya qué sé. Bueno que ya estás con nosotros otra vez en este tema, pues un poco diferente a lo que tratamos todo el tiempo. Siempre trato de tomar estos temas con un poquito de pincitas, ¿verdad? Porque son temas delicados en el sentido de que mucha gente se ofende cuando le digo que está mal. Así de sencillo, así es de que vamos a tratar de cubrir este tema de una manera lógica, los ovnis en la astronomía. Si quieren llamarnos, lo pueden hacer aquí en cabina al 81-83-36-4203. Repito, 81-83-36-4203. Nos pueden escribir correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo sin espacios ni acentos, obsesión, y todo con minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde aparte de fotografías y mensajes y todo lo que siempre hay en las redes sociales, pueden encontrar una liga interesante que los llevará al podcast del programa. Ya llevamos más de 120 programas de Obsesión por el Cielo almacenados en el internet. Y tengo que hacer una guía, tengo que hacer un escrito ahí para que venga exactamente qué tema, qué programa. Porque nada más viene el título, Obsesión por el Cielo número 495, pero no viene el tema hasta que lo lees en chiquito. Entonces voy a hacer alguna guía para que quede la referencia. Me han preguntado de que hay un programa de Hoyos Negros. Checa el programa número 323 o algo así. Pero bueno, eso va a ser para después en la página de Facebook. El tema, como decía, los ovnis en la astronomía. Pero como siempre en esta primera sección, en esta primera intervención, tenemos secciones informativas y les dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En el desierto de Atacama, en Chile, ha sido inaugurado el radiotelescopio ALMA en una planicie a 5.000 metros de altitud. La ceremonia se llevó a cabo en la instalación de apoyo a operaciones y contó con la presencia del presidente chileno. La instalación de apoyo a operaciones se encuentra a distancia de las antenas y a solo 2.900 metros de altitud, pero con mucho más oxígeno en el aire que la planicie a los 5.000 metros. El instrumento cuenta ya con 50 antenas y para fines de este año deberá tener 66 en operación. Aún antes de esta inauguración, ALMA ya ha detectado intensos pulsos de radiación provenientes de polvo y gas cósmicos que existieron cuando el universo apenas tenía 500 millones de años. El Observatorio Lowell en Arizona ha lanzado una campaña para reunir fondos para restaurar el telescopio Clark, el mismo utilizado por Percival Lowell para sus estudios de Marte. Se espera instalar un nuevo mecanismo para seguir las estrellas y realizar otras labores de mantenimiento, con un costo aproximado de $250,000. El observatorio está ofreciendo varios objetos conmemorativos a quienes realicen aportaciones. Más información en nuestra página en Facebook. Como hemos informado, el carrito Curiosity realizó hace unos días la primera perforación de una roca marciana. La NASA ha anunciado los primeros resultados. La composición de los minerales en el interior de la roca sugiere que esta se formó en la presencia de agua, posiblemente en el fondo de un lago, y que el agua tenía un pH relativamente neutral y no era demasiado salina. Este es un ambiente que se cree fue muy benigno para la vida como la conocemos. También se detectaron en las muestras indicios de materiales orgánicos, pero aún no es posible determinar si estos son residuos de contaminantes transportados desde la Tierra. Por ahora, Marte se encuentra en conjunción con el Sol y las comunicaciones son imposibles, por lo que el carrito reanudará sus operaciones en unas semanas. A 200 años luz de distancia de la Tierra, en el sistema Kepler-37, el telescopio espacial Kepler de la NASA ha detectado los planetas extrasolares más pequeños a la fecha. El más pequeño de estos es apenas del tamaño de nuestra Luna, más pequeño que Mercurio, y su detección es todo un triunfo. La estrella es similar a nuestro Sol, pero aunque el planeta es probablemente rocoso, no se cree que las condiciones sean adecuadas para la vida. El 3 de marzo pasado, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó un intenso incremento de radiación procedente de la pulsar en la nebulosa del Cangrejo, formada por los restos de una supernova. Las emisiones han continuado hasta el cierre de esta edición de las noticias. Se planean observaciones de seguimiento con varios instrumentos y en varias longitudes de onda. La Agencia Espacial Europea estima que el refrigerante del telescopio espacial Herschel se agotará en cuestión de semanas. Con esto terminará la misión del instrumento, pues sus detectores deben de enfriarse a una temperatura cercana al cero absoluto, lo que es imposible sin el refrigerante. No obstante, a la fecha, Herschel ya ha realizado un 10% más de las observaciones que se planeaban y esperaban originalmente durante toda la misión.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 19 al 26 de marzo del año 2013? Recordando que todavía estamos en el horario de invierno, o sea que el centro de México es equivalente a la hora universal menos 6 horas. El horario de verano hasta abril todavía, por lo menos para nosotros. Esta semana no hay así gran cosa en el cielo, excepto el cometa 2011 L4 Pan-STARRS, que de una vez lo voy a mencionar. Se ve en el atardecer con binoculares. Después de que se oculta el sol, unos 15-20 minutos después de que se oculta el sol, empiécenlo a buscar, porque se oculta una hora después de que se oculta el sol aproximadamente. Está hacia el oeste, un poquito hacia el norte del oeste. Como digo, búsquenlo con binoculares, se puede ver a simple vista, alcanzó más o menos la magnitud que esperaban. Ayer se me había pasado comentar la semana pasada, Loni Pacheco dio una plática en el planetario Alfa acerca del cometa y no pude atender, pero me imagino que fue muy buena. Entonces eso es lo que vale la pena observar en el cielo, que no hay que perdérselo, el cometa Pan-STARRS. Eventos astronómicos no hay ninguno, excepto que el miércoles 20 a las 5:02 de la mañana, mañana ya empieza la primavera, es el equinoccio de primavera, entonces ya dejamos el invierno a un lado, aunque parece que esta vez ni invierno tuvimos aquí. En otras partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos, sí fue muy crudo el invierno, pero aquí no, así muy, muy frío, un poquito nada más en diciembre y en enero, y se ha calentado bastante. La luna hoy está en fase de cuarto creciente, hoy a las 11:27 de la mañana. Eso quiere decir que se puede ver la primera parte de la noche. Cuando se oscurece, ustedes voltean hacia arriba y ya se puede ver la luna fácilmente, se oculta como a las 2 de la mañana. Para la siguiente semana, el miércoles 27 a las 3:27 de la mañana va a ser la luna llena. Entonces toda esta semana vamos a pasar de cuarto creciente a luna llena. Y como siempre, la luna llena se ve toda la noche, está sobre el horizonte. Sale en el este cuando se oculta el sol y se oculta en el oeste cuando sale el sol. Entonces no hay forma de escapar el brillo de la luna llena durante las observaciones astronómicas. Los planetas, el sol se oculta a las 6:55 y anochece a las 8:11 aproximadamente. Saturno sale a las 9:30 de la tarde, la de la noche, perdón, y está en la parte más alta del cielo a las 3:15 de la mañana. Está en la constelación de Libra. Para nosotros en el hemisferio norte no está muy elevado, que digamos, sobre el horizonte. Se puede ver un poquito hacia la derecha del Escorpión, como una estrella más de la constelación de Libra, pero poco a poco se está brillantando. Ya tendremos programas acerca de Saturno y el próximo mes tendré un programa especial desde Hawái porque voy a ir a hacer observaciones de Saturno. Entonces voy a repetir, me pidieron mucho que hiciera el programa en el cual relato lo que estoy haciendo allá, aunque me falte el oxígeno, lo intentaré algo parecido. Bueno, Saturno se puede ver en la segunda parte de la noche. Júpiter es el que se puede ver la primera parte de la noche. Se oculta como la medianoche, así es de que hay que apurarse para observarlo. Está en la constelación de Tauro. Ayer o antier, no, antier estuvo muy bonito Júpiter y la luna estuvo en conjunción con Júpiter entre Aldebarán, que es la estrella más brillante, y el planeta. Entonces se veía muy bonito así a simple vista. Pero con telescopio, como siempre, Júpiter y Saturno muestran excelentes observaciones. Yo digo que vale la pena comprar un telescopio nada más para ver estos dos planetas así en vivo, no verlo en fotografía. Y son fáciles de encontrar y magnificación, cualquier magnificación te puede revelar muchos detalles del planeta. Mercurio es el otro planeta que se puede ver. Sale a las 5:25 de la mañana, entonces se puede ver en el este antes del amanecer. A esa hora es más o menos cuando empieza el amanecer y eso sale a las 6:40 de la mañana. Entonces Mercurio se ve brevemente en la mañana. Venus y Marte no se pueden apreciar porque están muy cerca del Sol, casi en conjunción, entonces están invisibles. Que a propósito no tiene nada que ver, pero esta observación que vamos a hacer de Saturno nos da mucho coraje que Venus y Marte estén cerca del Sol, porque no tenemos fuentes de calibración para poder calibrar nuestros instrumentos, ni modo. Pero bueno, es esa parte, ya las platicaré después. Y las conferencias esta semana, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta el sábado 23 de marzo de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa, y la plática se titula Telescopios Dobsonianos y será impartida por Oscar Chaives. Entonces, si quieren saber cómo funcionan estos telescopios, muy sencillos, los telescopios Dobsonianos, pero que son muy portátiles y a la vez te pueden dar muy buenas imágenes de nebulosas, vayan a ver esa plática. Y pues es todo, esta vez con lo que tiene que ver con el reporte del cielo, no hay mucho, como decía, excepto el cometa Pan-STARRS. Salgan y vayan a buscarlo ahorita, pues ahorita es la hora para buscar el cometa Pan-STARRS. Y regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son los ovnis y la astronomía.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El término platillo volador fue acuñado por periodistas en 1947, cuando un piloto civil norteamericano reportó haber observado una serie de luces extrañas en el cielo mientras volaba su avión privado. El señor Kenneth Arnold, como se llamaba, describió el movimiento de las luces como errático e indicó que se parecía mucho al movimiento de una roca aplanada que es lanzada tangencialmente y rebota periódicamente sobre una superficie de agua, lo que nosotros llamamos comúnmente patitos. Un reportero lo describió como el movimiento de una roca en forma de plato que rebotaba sobre el agua. De la palabra plato pronto se acortó toda la descripción como plato o platillo volador. Esto, a pesar de que el señor Arnold describió a las luces como de forma irregular y nunca mencionó la palabra platillo. En realidad, lo que el señor Arnold probablemente observó es el reflejo del sol sobre nubes formadas de cristales de hielo bajo el avión. Conforme éste se mueve, los reflejos del sol aparentan seguir al avión. La forma irregular y el movimiento aparente de los objetos es consistente con la descripción de Arnold, y es un fenómeno natural que no requiere de explicaciones extraterrestres. Pero mucha gente se rehúsa a considerarla, y prefiere explicaciones más complicadas e inverosímiles, como la de una nave extraterrestre siguiendo a una avioneta.
Regresamos a Obsesión por el Cielo en vivo, hablando esta semana acerca de los ovnis en la astronomía. Antes de comenzar, quisiera recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, aquí en Monterrey. Nos pueden escribir también en correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden visitar en Facebook, donde tenemos una liga al podcast del programa y pueden escuchar el programa cuando lo deseen. Pues bien, esta semana vamos a hablar de ovnis, y para eso aquí nos acompaña en estudios Elena Soria. ¿Cómo estás otra vez?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir al programa a platicar sobre este tema. Tenemos a Edgar Armada, que ahorita va a estar por teléfono, todavía no. Y Sergio Becerra está en controles. Un saludo a Sergio, que siempre está aquí manejando los aparatos que no podemos alcanzar desde dentro de cabina. Pues bien, escuchamos ya en la introducción acerca del programa, la primera cápsula, lo que es un ovni, un objeto volador no identificado. No hay que confundirlo ese término con platillo volador o con extraterrestre. Esos ya son conclusiones que algunas personas derivan de el fenómeno observacional, que es un objeto en el aire que no se sabe qué es, está volando y no está identificado. Y la segunda cápsula vimos un poco de historia acerca del origen de la palabra platillo volador y cómo no tiene... Es reciente relativamente. Muchas personas asocian el fenómeno ovni con cosas que han pasado desde la antigüedad. Hay programas muy famosos que se llaman los extraterrestres antiguos, algo así, en el History Channel o cosas por el estilo, que tratan de implicar la existencia de ovnis y de objetos y de seres extraterrestres visitándonos desde tiempos inmemoriales, desde la historia.
De hecho, son dos corrientes, ¿no?, que se manejan por varios autores, ¿no? Uno de que precisamente habla de eso, pero pues son autores, entre ellos J.J. Benítez, ¿no?, que fue el autor del bestseller de Caballo de Troya, que no tienen la formación científica ni son arqueólogos como para llegar a dar ese tipo de conclusiones.
Así son aficionados, digamos así, con una agenda un poquito muy particular, o sea, no están entrenados, digámoslo así. Entonces, los ovnis para mí se relacionan con la astronomía porque están en el cielo. Generalmente hablamos de luces en el cielo que a veces tienen forma, a veces nada más son luces. Y pues ese es el campo de los astrónomos, lo que hay en el cielo. Y de los meteorólogos también, ¿verdad? O sea, no nada más los astrónomos, pero pues como este es programa de astronomía, pensaba darle ese enfoque de astronomía. Pero lo primero que quería pues resaltar es la definición de ovni, y que es una definición que no incluye ninguna conclusión, es nada más algo que se está observando, el objeto volador que uno no puede identificar. La parte de la no identificación, en mi punto de vista, es culpa del observador, no del objeto. Hay muchas personas que observan el cielo y si no practican observar el cielo, muchas cosas les pueden parecer sorprendentes. Y de esas cosas que ellos no saben explicar, saltar a la conclusión de que tiene que ser un objeto tripulado que viene de otro planeta, pues ahí es donde yo veo una falla muy grande en lógica. ¿Cómo es posible que saquen una conclusión de una observación así de sencillo?
Sí, de hecho yo lo que pienso es que en realidad todo esto se deriva de falta primero de una formación realmente en ciencias para entender lo que tú comentas, ¿no? ¿Cómo, qué elementos me pueden llegar a sacar una conclusión que sea bien fundamentada? Y por otro, producto de una mercadotecnia que se remonta desde la primera o la segunda década del siglo pasado, en el que precisamente se empezó a vender la idea de que existía la posibilidad de vida en otras partes de la galaxia y que posiblemente nos estarían visitando y que inclusive hasta podría llegar a ser una amenaza para nosotros. Y de eso, de alguna manera, se fue filtrando y se fue, las personas lo fueron ya introyectando, y de ahí existe una convicción, porque realmente cuando platicas con personas que ven ese tipo de fenómenos, te lo dicen con una convicción real, porque así piensan que es, porque es lo que ellos han estado expuestos constantemente, y no a la parte contraria, ¿no? De pensar, bueno, ¿qué es lo que podría ser o lo que no podría ser?
Uh-huh. Y es bien difícil, tú acabas de tocar en algo que sí me interesa también mucho, cómo las personas se convencen de algo y buscan nada más evidencias que corroboren lo que ellos ya creen y que están seguros que está pasando. Y no tienen una mente abierta de tratar de aceptar otras observaciones, aunque vaya en contra de sus creencias iniciales, que es una de las cosas que la ciencia tiene que hacer, pues, de oficio, o sea, que las evidencias hablen, no tratar de escoger nada más las evidencias que a uno le convenga, sino todas tienen que ser. Entonces, ese es otro aspecto, porque sí, yo también he encontrado que las personas que creen en la vida extraterrestre, bueno, también aquí hay que hacer la aclaración aquí. Creer en vida extraterrestre no es lo mismo que creer en ovnis, porque la ciencia, la astronomía, ahora tiene una disciplina que se llama búsqueda de vida extraterrestre, que estamos tratando de encontrar las, condiciones propicias para la vida en otros mundos, ya sea en Marte o en otros planetas que estamos descubriendo en otras estrellas, pero la aproximación que hacemos es científica. No decimos sí, sí, sí hay y tenemos que comprobarlo. No, no. ¿Cómo es que los datos nos digan? Ah, es que tenemos un planeta como Júpiter cerca del Sol. Ah, eso no lo teníamos antes. Qué padre, ¿verdad? Puede o no haber vida. Entonces ya estamos hablando de otras cuestiones. Eso es muy diferente a creer que la vida es inteligente, que ya está evolucionada. Y eso es diferente también a creer que esa vida evolucionada viene a visitarnos.
Y sobre todo la manera en la que se dan estas supuestas visitas, ¿no? Generan una especie de paranoia, ¿no? Hablando de que incluso no nada más nos visitan, ¿no? Sino que llegan y hacen abducciones, hacen experimentos extraños con las personas, les borran sus recuerdos y luego los regresan a su cama, ¿no?
No, deja tú, vienen a pisotearnos los trigales y nada más.
Y curioso, ¿no? Hablando de esto, precisamente, aunque han habido personas, ahorita que mencionas esta situación de las extrañas formas que se veían en las cosechas, que inicia este fenómeno en Inglaterra y que empiezan a darse hasta explicaciones de tipo matemático, ¿no? Que podía pensar que era llevaban una matemática, o inclusive que un ovni se había posado, ¿no? Cuando por ahí de los 1991 se da la explicación de los autores de este tipo de broma, Doug Bauer y Dave Corley, las personas que estaban interesadas, que eran que hicieron una secta, los serialogistas, quisieron voltear para otro lado, ¿no? Y decir que no era cierto, ¿no? Desestimaron que ellos mismos hubieran mencionado que se les había ocurrido hacerlo.
Uh-huh. Entonces, ese es otro ejemplo de seleccionar nada más lo que uno le convenga como evidencia y lo demás decir que no es cierto, que es una conspiración. Pero bueno, interrumpo aquí para decir que Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Perdón por la tardanza.
¿Qué tal? Ya estoy aquí.
Ok, gracias. Gracias gracias por llamar, o nosotros te llamamos, ya ni me acuerdo.
Yo llamé.
Ah, sí, perdón, tuvimos aquí un problemita.
Problemita técnico, ya uh-huh. Lo solucionaremos.
Okay.
Bueno, pues buenas noches primero a nuestro público, perdón por la tardanza, y buenas noches a nuestra invitada de hoy, Elena.
Sorry.
A Pedro, desde luego, y a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio DEM, con el que hablé hace un momento.
Uh-huh.
Quería comentar con respecto a lo que está diciendo Elena, siempre las teorías de la conspiración han sido muy populares, se trate de lo que se trate, y una de las características principales de este fenómeno es que si alguien niega que el fenómeno exista, el proponente de la teoría automáticamente asume que es una persona que está en la conspiración, uh-huh. Y que por eso lo está negando.
Eso me ha pasado a mí.
Y a mí también. De manera que no hay manera de que alguien que esté involucrado pueda de modo efectivo y creíble negarle a estas personas que haya una conspiración para ocultar ovnis o visitantes extraterrestres.
Incluso yo ahí lo que podría agregar, Edgar, es que también existe ahí desconocimiento de cuál es el origen de esta idea de una teoría de conspiración, ¿no? Que se da en una etapa en la que existe esta situación de la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia, y que se busca y quizás desarrollo de nueva tecnología, esa competencia, y de ahí tratándose de distraer al público, pues se permite que existan este tipo de creencias y se siguen permeando hasta ahora, y ahora quienes siguen todavía tras ese fundamento o tratan de buscar como fundamento esa teoría de conspiración, también desconocen este hecho, que inclusive pues hasta pudo haber sido o fue creado con la idea de distraer atención de un público, y se sigue tomando como algo auténtico.
Entonces te refieres a que durante la Guerra Fría los Estados Unidos fomentaba la creencia en los ovnis para poder seguir con sus experimentos secretos tratando de espiar con los rusos. Por ejemplo, el proyecto Mogul era un proyecto de lanzar globos a la estratosfera con, digamos, micrófonos muy sensitivos para tratar de detectar el infrasonido de algunas explosiones atómicas. Y después estos globos pues caían a la Tierra, y en un caso en especial en Nuevo México encontraron restos de estos globos, y gente los empezó a atribuir a restos de un platillo volador que había chocado, y el gobierno no, como que no le hizo mucho caso, o sea, no lo negó, pero tampoco dijo, como que dejó la puerta abierta para que la gente creyera eso, en lugar de confesar que eran pues los fierros de su globo. Entonces eso es ahora el famoso caso Roswell, que está tan inmiscuido en la cultura popular.
Hasta un programa ya tuvieron.
Dos películas, o tres, no, ya van tres películas de los hombres de negro, ¿verdad?
Que venían. Sí, los hombres de negro, pero lo de Roswell hasta programa,
serie
de
programa, televisión tuvieron, sí. Sí, y se ha pues confundido tanto la historia de los eventos que pasaron con la mitología que se les atribuye, con la ficción que le están poniendo, que es bien difícil encontrar ya las fuentes originales y los datos originales. Y pues en la cultura popular, como decía, pues es más padre creer en los hombres de negro, sobre todo si son como Will Smith, ¿verdad? Entonces, eso no nos ayuda a nosotros a tratar de explicar estos fenómenos de una manera racional y mundana. Que yo creo que también mucha gente se desilusiona cuando le dices, no, ese no es un ovni, es el planeta Venus, por ejemplo. O lo que viste fue un meteoro o un bólido como el de Rusia.
Entonces, existe como esa necesidad de creer en eso, ¿no? En
también, algo especial, ajá, que son parte de un club selecto de personas que han visto cosas inexplicables. O caso más extremo, que han sido raptados por extraterrestres. Qué raro que los extraterrestres no vengan a raptar políticos, ni presidentes, ni científicos, o sea, gente que sería notorio, por ejemplo, cuando eso suceda.
Y aparte la cantidad de datos que se dice de personas abducidas, estaríamos hablando de cada segundo un habitante de la Tierra estaría raptado por extraterrestres.
Se notaría.
Exacto.
Bueno, yo quiero preguntar, ¿alguien de ustedes ha visto un ovni?
Yo sí.
Sí.
Sí, 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 he visto objetos en el cielo que no he podido identificar. No me espanto, ni pienso que son platillos voladores. Y lo que pienso es que es algún fenómeno que todavía no he podido explicar. O sea, alguna estrella, algún satélite, algo que no entendí bien, a lo mejor que no vi bien, algo a lo mejor que recuerdo mal. Entonces, pero no me angustio, ¿verdad? No lo veo así como algo especial. No fue una experiencia que cambió mi vida, es nada más, ¿quién sabe qué será eso?
¿Y alguien de ustedes ha visto algo que hayan podido observar y sabiendo qué es, hayan pensado que le podría parecer un ovni a otra persona?
¿También?
Sí, de hecho yo recibí una vez un correo muy bueno, no recuerdo ni quién me lo mandó, creo que fue de la Zapa, en la que se ve un ovni y es un objeto metálico aparentemente. Se ve una esfera y se ve que el fotógrafo fue metiendo más aumentos, y a medida que iba metiendo aumentos, va descubriendo que ni es metálico el objeto, ni es una esfera, era en realidad un globito amarillo y hasta se le veía el hilito. Entonces, eso lo recibí por correo. Y alguna vez yo recuerdo en la infancia, iba yo en mi bicicleta y vi dos estrellas que se acercaron. Y se me hizo muy padre. No sé, no me acuerdo, no creo que haya pensado que hubiera sido un ovni, pero sí recuerdo ese tipo de experiencias.
Entonces, muchas de esas experiencias, pues, son extrañas, no dejan de ser algo, pues, intrigantes, pero tampoco se les ha atribuido una inteligencia extraterrestre. Que por ahí podemos, y yo creo que lo hacemos después del corte, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos, hablar un poquito más acerca de lo que podemos observar en el cielo y cómo se interpreta de forma incorrecta como un platillo volador. O unos seres extraterrestres que nos visitan, y también podríamos hablar un poco acerca de por qué es muy difícil viajar entre las estrellas. Pero bueno, eso regresando aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
I see trees of green, red roses too.
Las distancias entre las estrellas son tan enormes que cualquier nave interestelar tardaría cientos y miles de años en viajar entre ellas. Por ejemplo, si a la Tierra la representamos como una moneda de 10 pesos, aquí en los estudios de Radio UDEM en Santa Catarina, Nuevo León, México, a esa escala el Sol sería aproximadamente del tamaño de un auto compacto, unos 3 metros de diámetro. Y tendríamos que localizarlo a unos 10 kilómetros de distancia, en el centro de Monterrey. Si eso te parece mucho, ahora imagina la estrella más cercana. Otro auto compacto, si quieres, pero esta vez lo tendremos que poner en la frontera con los Estados Unidos, Reynosa o Nuevo Laredo, a unos 200 kilómetros de distancia. Entre auto compacto y auto compacto, solamente existe espacio vacío. Aún viajando a la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo, nos tardaríamos por lo menos 4 años en llegar. No podemos viajar más rápido, ya que ningún objeto hecho de materia puede superar esta velocidad. Si queremos que en el interior de la nave viajen seres inteligentes, entonces tenemos que disminuir mucho la velocidad para que puedan sobrevivir a las fuertes aceleraciones involucradas. Eso alargaría el viaje por lo menos 10 veces, a unos 50 años por lo menos. Es un viaje mucho muy largo, y todo esto solamente para la estrella más cercana.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son los ovnis en la astronomía. aquí con Elena Soria en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada desde el Distrito Federal. Les recuerdo, teléfonos en cabina 81-83-36-4203, correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar el podcast del programa. Que a propósito, la semana pasada dejamos una sección extra de unos 10-15 minutos de temas que no alcanzamos a cubrir aquí en vivo. Así es que de vez en cuando voy a estar haciendo eso, poniendo secciones extra que grabo después del programa. Si nos falta algo de información, y lo pongo con el podcast para que las personas que lo bajan lo puedan disfrutar. Y los que lo escuchen en vivo, pues para que bajen el programa extra. Ok. Pues Edgar, ¿querías hablar acerca de algunas investigaciones de ovnis en particular?
Bueno, varias veces la gente me ha llamado, seguro que a ti también, Pedro. Uh-huh. O bien en otros casos he leído sobre algunos casos interesantes y la información que me ha llegado de ese momento me ha parecido muy prometedora. Pero me he llevado, cuando he decidido que vale la pena dedicarle mi tiempo para investigar esto, me he llevado desilusión tras desilusión tras desilusión. Incluso varios casos conocidos que han sido mencionados en programas de televisión, etcétera, cuando me pongo a investigar, siempre resulta que son cuestiones de que alguien dijo y alguien le dijo a alguien más y cuestiones de ese tipo. Y cuando uno va siguiendo la cadena hacia atrás sobre casos realmente extraños y extraordinarios, siempre resulta que al final la persona que supuestamente originó eso no existe. O bien fue una cosa totalmente distinta a lo que dicen, sí, que había dicho.
Teléfono descompuesto.
Teléfono descompuesto y a veces con malicia, ¿no? O uh-huh. Información parcial. Digamos que no te están mintiendo, pero te están engañando.
Yo he tenido ese tipo de experiencias también. Y lo que de entrada pido es que me den una descripción objetiva de lo que vieron. Que no me digan que vieron un ovni sobre el cerro de la silla, porque no hay forma de que un solo observador pueda identificar la distancia del objeto que están observando, sin triangulación, sin un segundo observador en otra parte de la ciudad. Entonces les pido que me digan exactamente dónde estaban situados, a qué hora era, con fecha y todo de la observación, la altitud del objeto y el azimut del objeto. El azimut es la dirección cardinal. Y con eso ya puedo yo de perdido entrar a un programa de planetario de software y tratar de ver si era algo común, como un planeta, por ejemplo, o la luna, o qué sé yo, objetos comunes.
O investigar otro tipo de objetos comunes que no sean de tipo astronómico.
Sí, satélites o aviones, por ejemplo, a veces los ven muy seguidos cerca de los aeropuertos. Hay muchos ovnis a veces que son simplemente las luces de los aviones.
Sí, esto, Pedro, ¿sí? Porque mucha gente nos acusa a veces de que no queremos creer, y realmente nos daría mucho gusto el poder creer. No es que no querramos, pero no vamos a creer cualquier cosa, y realmente por eso es que nos hemos llevado a tantas desilusiones.
Uh-huh. Yo debo de decir que parte de la razón por la que soy astrónomo, aparte de programas de ciencia ficción y de escritores de ciencia, pues como Carl Sagan, por ejemplo, fue mi deseo de creer en ovnis cuando era niño. Y yo leía artículos de ovnis y trataba, y quería creerlos, quería creer que Atlantis era verdad. Pero en el fondo del cerebro allá atrás había un gusanito que decía, no cuaja, no encaja, no queda. Y después, conforme fue estudiando, ya me fui dando cuenta de las razones lógicas por las cuales no funcionan estas cosas. O sea, no era por ganas de no creer. Sí quería creer y todavía quiero creer. Si viene un platillo volador con unos seres extraterrestres y aterrizan, yo soy el primero en subirme. O sea, antes que todo mundo, yo quiero ir, pero pues nunca vienen a raptarme a mí. Bueno, ni modo. Los extraterrestres nada más.
Es que no crees en ellos.
No creo en ellos. Bueno, pues sí, a lo mejor ese es el problema, que estamos hablando de una religión y no de una realidad física.
Sí, ¿hasta qué punto se mezcla una cosa con la otra?
Uh-huh. ¿Y qué tal la cuestión de fenómenos atmosféricos naturales?
Uh-huh. ¿Como meteorología estás hablando? ¿Qué tipo de...?
Meteorología o rayos esféricos o cosas de este tipo que son poco comunes, naturales, y que se están estudiando, pero usted ve que no son un fenómeno extraterrestre, sino fenómeno natural y 100% terrestre.
Pues como nubes lenticulares.
Nubes lenticulares, esas sí se parecen a los ovnis. He visto muchas fotografías muy bonitas de nubes en forma de platillo volador sobre las montañas. Entonces, pues bueno, astronómicamente hablando, a lo mejor podemos dar algunos ejemplos. Muchos de los objetos en el cielo que se confunden frecuentemente con un objeto volador no identificado son planetas brillantes. En particular, Venus, cuando está cerca del horizonte, parpadea mucho, y como está cerca del horizonte, parece que se está moviendo con cierta velocidad.
Que está siguiendo a, sobre todo si hay otro referente a árboles.
Ándale.
Parece que está siguiendo al observador.
Exacto, pero está muy lejos. También están los meteoros o los bólidos, que son partículas de polvo o pequeñas piedras que entran a la atmósfera y se incineran, y en el proceso hacen que brillen, lo que comúnmente llamamos estrellas fugaces. Muchas veces son muy brillantes, o a veces sucede que vienen en la dirección del observador y no aparece como una línea, sino aparece como un punto que se abrillanta y después deja de abrillantarse.
Los satélites también se ven así.
Los satélites.
Los iridio.
Hay muchos satélites que por su órbita y su configuración geométrica reflejan la luz momentáneamente, y como digo yo, aquí dan el charolazo de repente. Y eso también,
de hecho, eso los hemos observado, o sea, ahí en el observatorio hemos salido y los hemos observado.
Es un deporte.
Sí, de hecho,
ver las observaciones de los satélites Iridium también. Entonces los destellos de estos satélites se pueden confundir. Durante el día hay muchas ilusiones ópticas con el sol y nubes altas, por ejemplo, que puede hacer, por ejemplo, en la cápsula con Kenneth Arnold, lo que él estaba viendo, un reflejo, que si no estamos entrenados para eso, y a veces cuando estamos entrenados nos agarra desprevenidos. Entonces esas pueden ser otras explicaciones, ¿verdad? Y como esas, pues puede haber otras, como rayos en forma de bola, o sea, fenómenos electrostáticos o electro... Sí, bueno, no estáticos, se mueven, pero de descargas eléctricas en forma de bola, algún tipo de rayos raros. No sé si has oído hablar de los rayos que salen de las tormentas hacia arriba.
Sí, efectivamente, y también los reportamos en las noticias alguna vez.
Sí, hay rayos que salen hacia arriba que tienen configuración diferente de los rayos que van hacia abajo, y muchas veces se han confundido también con fenómenos así como platillos voladores. Entonces siempre hay muchas explicaciones, y sobre todo está mi explicación favorita, que sean engaños.
Ah, sí, de hecho, yo creo que gran parte de los videos que se presentan como evidencia de ovnis se refieren a engaños. Yo recuerdo a un ufólogo en una conferencia que asistí en...
¿Ufólogo o alguien que vive de vender ovnis?
De vender ovnis y de esta pseudo-investigación científica. Vendían, bueno, presentaba muchos videos, muchos eran de lo que tú comentas acerca de aeropuertos, y en realidad cuando nos poníamos a checar los horarios, pues eran salidas o llegadas de aviones. Pero yo creo que esa es una de las más grandes constantes, ¿no? Que existen muchos trucos o fotos trucadas o videos trucados de que son ovnis, si en realidad no lo son.
Yo pongo a su consideración esto. ¿Conoces la navaja de Ockham, verdad?
Sí.
Que la explicación más sencilla generalmente es la común, la buena. Últimamente todo mundo tiene cámaras en sus celulares. La proliferación de cámaras de video ha aumentado tremendamente. Si el fenómeno ovni es un fenómeno regular, digamos que siempre son las mismas cantidades de ovnis, Que pues es lo que todo mundo decía, ¿por qué esta gran cantidad de personas ahora que tienen videos, cámaras o forma de grabar fácilmente este tipo de fenómenos, ¿por qué no ha habido más reportes de ovnis? Son iguales, la misma cantidad. Eso para mí indica que no es un fenómeno en el espacio, que pueda ser observado y grabado con mayor facilidad ahora que tenemos los medios. Antes pues tenías que ponerle rollo en la cámara y era rollo ese negativo y cosas por el estilo. Ahora no, ahora nada más sacas el celular y tomas la foto.
Y inclusive
se toman de accidentes, de todo tipo de cosas, toman videos y los ponen en YouTube. Pero la cantidad de videos de objetos voladores no identificados ha permanecido más o menos la misma.
Sí, inclusive, por ejemplo, tantos astrónomos aficionados que hay, cómo ellos se enfocan o no presentan que ellos que tienen mejores instrumentos ópticos o que tienen pues mucho mejor entrenamiento, cómo ellos no se ponen a hacer ese tipo de declaraciones, ¿no? De que, pues ahora vi ovnis acá o allá, que podríamos pensar que ellos, ya que tienen pues mejores o más alcance en cuanto a lo que están observando,
se dedican pudieran a ver hacer el cielo, eso. Exactamente. Que la gente normalmente no lo hace.
Exacto.
Bueno, sí, no, voy a jugar aquí al abogado del diablo. Lo que pasa es que estas personas están tan enfocadas en lo que están haciendo que cuando pasa el ovni ni se dan cuenta. No sé si has visto el video de los basquetbolistas y te piden que cuentes cuántas veces rebotan las pelotas.
Y estamos buscando
y un pasa, otro. Y pasa un gorila. Es lo mismo. Ajá, pasa sí. un hombre en un traje gorila. Ajá. Y la mitad de las personas no se dan cuenta. Uh-huh. Entonces, esa es una razón. La otra razón es porque les da pena. No quieren arriesgar su reputación. Eso nos dicen a nosotros los astrónomos profesionales. Es que no quieres arriesgar tu reputación. Si los ves, pero no avisas. O que es una variante de eres parte de la conspiración.
Pero digamos, ves. Podrás ver algo, pero no significa que saltes a la conclusión de que lo que viste sea un objeto volador tripulado con gente con personas de otro planeta o seres de otro planeta.
Regreso a lo que decía inicialmente. Cuando yo le pido a la gente que me diga el objeto, le digo que me describan el objeto, no la conclusión. Uh-huh. Entonces me dicen esos datos básicos y después me dicen, ok, ¿qué tan brillante era? Porque la gente me dice, no, es que estaba muy grandote. Le digo, ¿cómo sabes el tamaño? O sea, ¿es brillante o no es brillante? ¿A qué se parecía? ¿A la luz de la antena o se parecía a la luz de una estrella? Y porque lo que ya me están dando es una conclusión, brillante igual a grandote. ¿Me explico? Uh-huh. Y esa no es la forma de dar el reporte. El reporte es qué fue lo que viste tal y como lo viste, no lo que tú estás concluyendo, pero es bien difícil hacer que las personas no salten, como tú decías, uh-huh, a estas conclusiones, porque ellas no saben lo que es. Ay, qué padre, a lo mejor es un platillo volador, yo ya vi uno.
Uh-huh. Bueno, okay. Y por otra parte, la conclusión de que a lo mejor es un platillo volador, realmente si vemos algo en el saber qué es y uh-huh, que es algo que va a seguir pasando y todos lo vamos a seguir viendo, eso no quiere decir automáticamente que sea una nave extraterrestre. Pueden ser muchas cosas, pero no sé significa no sé, y en este caso el no sé es lo más honesto y lo más correcto.
Que muchas personas no les gusta cuando le das esa no, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Tú eres científico, tú eres astrónomo. Dime, yo quiero saber y tú eres el experto. Si tú no sabes,
pues sí, yo entonces, también quiero saber.
Sí, pero si tú no sabes, entonces yo ya tengo permiso de decir lo que yo quiera y es válido. Es lo que ellos asumen. El experto no supo, entonces mi aseveración puede ser válida.
Porque no pudo ser refutada desde su punto de vista.
Sí, pero no se pueden probar negativos. Uh-huh. Es algo muy común también. Entonces, pruébame que no es un platillo volador de Alpha Centauri. Oye, espérate, es al revés. Tú pruébame que es un platillo volador de Alpha Centauri y después platicamos. O sea, ¿yo por qué te tengo que probar de buenas a primeras de entrada que no es lo que tú piensas?
Si la
lo
frase que... de que alegaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
Exactamente. Uh-huh. Si esto va en contra de todo lo que creemos y en todo en contra de lo que podamos creer. Porque si tú estás...
sabemos.
Sí, de lo que sabemos. Si tú permites la idea de que vienen de otros planetas, entonces tienes que dar una explicación. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Es que viajaron más rápido que la luz. Oye, espérate, no se puede por esto, esto y esto. Es que viajaron por una puerta interdimensional. Oye, ¿y eso con qué se come? O sea, en la física eso no sabemos. Y entonces empiezan a llegar explicaciones que suenan más de magia de Harry Potter que de ciencia. Y son cosas que son bien difíciles de platicar porque no están definidas. ¿Qué es un portal interdimensional? No, pues quién sabe, no sé. Eso no viene definido en la ciencia, pero la gente lo define como a ellos les conviene, como ellos quieren. Entonces, esas explicaciones, muy pronto te topas con la pared de que no están hablando el mismo lenguaje, no estamos hablando el mismo lenguaje. Y entonces tenemos que ir a otras cosas, como decía, la psicología o los engaños, o simplemente que no sabía lo que vieron y le dieron una interpretación y ya. Sin malicia, es a lo que voy, o sea. Y pues también están casos extremos, que digo extremos y no que todos sean, yo digo una minoría, de personas que están psicológicamente afectadas también, sobre todo los que piensan que fueron abducidos,
sí.
Que ya ahí son problemas un poquito más fuera de rango de la astronomía. Entonces por eso no me quiero meter mucho con ellos. o en contra de ellos, como sea.
Sí, inclusive nada más para cerrar ese comentario, lo que tú decías, ¿no? No sé cuántos homicidios, cuántos accidentes habrá sin resolver, y no por eso vamos a la conclusión de que hay monstruos que están causando ese tipo de situaciones sociales, ¿cómo se puede saltar a la conclusión de los ovnis?
Ah, sí, un asesino en serie o...
No, monstruos así, que sean
El hombre lobo, vampiros.
Sí, algo así, sí, que como no sabemos quién lo mató, entonces hay
tiene que ser un hombre lobo, tiene que ser un hombre lobo el que lo mató.
O algo sí. Así muy no, malo, sí.
No puede ser un narcotraficante muy enojado.
No.
Ok. Bueno, ¿algún comentario final, Edgar? Porque ya estamos cerca del final del programa.
Pues únicamente quiero volver a repetir lo que ya dije hace rato, cuando vemos algo que no sabemos qué es, a menos que tengamos evidencia en un sentido u otro que nos aproxime a una explicación, tenemos que admitir que seguimos sin saber qué es.
Uh-huh. Y pues sí, yo concluiría también con que no salten a estas conclusiones si no tienen la suficiente evidencia. Es bien bonito, es bien padre querer creer en estas fantasías. Pero pues no se puede, es como la analogía que tengo es, por ejemplo, cuando pierdes un diente y lo pones debajo de la almohada, viene el hada a poner dinero ahí, o el ratón, ¿verdad? ¿Cuántos dentistas creen en esa teoría?
No,
¿verdad? El ratón no viene y deja dinero ahí. Bueno, y son dentistas, ellos son los que saben.
Pero para los niños es lindo.
Bueno, igual con la astronomía, los astrónomos no creemos en eso. Con esto nos retiramos hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.